RC Radio.
Las opiniones y comentarios expresados en Radio Cínica no representan necesariamente la postura editorial de Cortesía de la Casa, Casa y Media y Asociados.
Que el divino niño y la Virgen del Carmen se apiade de nosotros.
Mangólico.
¿Qué por qué de presentación?
No, buenísimo.
Tarde noche o buenos días, estamos otra vez aquí haciendo un remix que llaman un 14 cañonazo así de final de año, porque estamos aquí reinventándonos, estamos otra vez viniendo con Radio Cínica y con toda la muchachada que un día fue grande y que hoy va a retomar su rumbo. Aquí su servidor José Luis Fernández, y me permito el placer de presentar aquí a mis compañeros y colegas, amigos. Muy buenas noches, señor Ibagón, ¿cómo está usted?
Buenas noches, nos estás presentando como un animador de un partido de barrio de Santa Marta.
Yo no he jugado nunca en Santa Marta, pero te creo porque tú sí la pagas por ahí.
Sí.
Con Charlie Lives.
Oiga, sí.
Sí. Y también saludo aquí a nuestro colega, que ya no es casi colega porque se ha graduado de maestría, el señor Iván, el Chusco Sierra.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, días. Sí, no, pero realmente esto es como los conciertos del Gran Combo, que es como cada año, una cosa así.
Cuando van a Perú a recolectar soles y vienen aquí a cambiarlos, sí, por todos colombianos.
Exacto, una cosa así, y entonces pues sí, toca volver, toca hacer eso.
Pues sí, una pequeña confesión a la gente, ¿no? Estamos aprovechándonos de nuestra fama efímera de hace unos años y estamos volviendo con todo.
Esperar, sí. De todos modos... Ya poníamos hasta en Twitter que éramos ex Radio Cínica, entonces...
Estábamos de pasantes en...
Ah, pero sería bueno que le comentaran a la gente, sí, que han hecho de sus vidas, que Radio Cínica...
No, a la
gente
no le importa eso.
Radio Cínica,
no,
¿qué les cambió? No, Radio Cínica, ¿qué les cambió la vida?
No, eso no le importa a la gente. Sobre todo en un momento tan difícil de Colombia.
Uy, sí, este país está otra vez reinventándose.
Volvimos porque la situación del país lo pide.
Sí, es como... Es el chance que nunca le dieron a Jaime Garzón.
Exacto, que volviera y explicara sus tesis.
Exacto, porque a Jaime Garzón sí se lo comió una etapa del país.
Sí, o a nosotros ojalá que no.
No, pues si nos pasa, pues...
Pues igual ya queda el...
La voz y el...
Exacto. No, pues queda Francisco sobreviviente que está...
Queda los registros, exiliado.
Está exiliado y puede contar nuestra historia.
Está exiliado, sí, es que un chileno ahí exiliado. Oye, ya que estamos hablando de la situación del país, ¿qué tal les ha parecido esta... O sea, todo lo que ha pasado con la política, con... Yo creo que este país a lo mejor se está yendo al carajo ya en la cabeza de la gente. O sea, la gente ya hay percepción de que esto no hay vuelta atrás. O sea, sobre todo por las cuestiones de Colmenares, de Rosalvira Celi, del ladrón del caldo de gallina, que fue una completa payasa. ¿Qué les parece esa cuestión?
Pues sí, lo que usted dice tiene razón. Creo que ya la gente... Ya, pagué, vámonos, acá ya no hay nada más que hacer. O sea, ya hasta la gente que era optimista y creía como que había cierto aire de patriotismo y como de recuperar cosas y de seguir luchando en este vividero, ya, todos a sacar el pasaporte, aprovechemos ese TLC, larguémonos.
Ah, sí, porque ya no van a pedir visas, ¿no?
Pues sí, pues van a pedir. No, sí la van a pedir, pero...
Pero eran por más tiempo.
Más tiempo y... Imagino que más fácil.
Pues sí, es que lo que hay es como una crisis de la institucionalidad, ¿no? Ahora ya no le crea ni al senador, ni al presidente, ni a la policía, ni al ejército, ni a la guerrilla. O sea, ya no hay instituciones en este país que le crean. Ni la familia a uno le cree.
Oye, la familia no.
Porque pasa eso con... Y estaba pasando eso con el señor este, el Careño, ¿no? Que lo acusó todo el mundo de que era colaborador de la guerrilla.
Ah, sí, Gilfredo.
Sí, sí.
Que es tenaz, o sea...
pero es que uno no, uy no, pero igual uno como, ¿cuánto? Casi 10 años.
12 más o menos.
Metió allá en el monte.
Allá en el monte.
Compartiendo carpa con Ingrid.
Que es peor, o sea.
Que es peor.
O sea, eso aumenta más la tortura y lo peor es que pues venir a decirle como a una persona, venga, es que usted colaboró y entonces tiene que estar en la cárcel porque es que usted mató a sus amigos. Pues no, paina.
Pero es que la justicia en Colombia, pero igual la justicia como que está como en esa etapa de que no, de que, o sea, las pruebas que existen, por ejemplo, detuvieron a Sigifredo y las pruebas no eran tan contundentes, o sea, parece que las pruebas no son tan contundentes y ahora la justicia en Colombia parece que estaba comprada por las familias con el caso Colmenares, ¿no?
Sí, sí, pues de todos modos son como los mejores abogados de Colombia peleando entre ellos para ver quién gana, es una bobada.
Sí, se volvió como ya mediático y no... Sí.
Como una cosa de que la justicia está en manos de los políticos en el país, entonces está al carajo, está yendo todo al carajo por la justicia.
Pero por ejemplo en el caso Colmenares, a mí me parece que también ya le han dado demasiada trascendencia.
Sí, claro, es como el morbo, ¿no? Mi mamá todos los días me pregunta, hey, ¿qué ha pasado con ese muchacho?
El muchacho.
Con el muchacho. No, pues ese muchacho está muerto hace rato.
Yo creo que las mamás pensarán que hasta uno tomó con él.
Sí, además me dicen, no, mire cómo se te dan esa vida, esa niña, esa Jessie Quintero.
Es fea, esa
y, no, es como es, Laura Moreno.
Laura Moreno y Jessie Quintero.
Me dicen, no, pues a Laura cómo es de bonita y mire cómo se tiró la vida, pobre niña, todo por delante. Y mire, usted José Luis, por favor.
Con esa niña no.
Con esa niña no salga.
Ni a la esquina.
Niña sí, no.
Por favor, o sea, mire usted, cuánto salga a tomar, piénselo muy bien, porque mire, le puede pasar lo del niño Colmenar.
Y manténgase lejos del virrey.
Y yo le digo, no, mamá, es que mire, el caso Colmenar es el primer caso de crimen racial en Colombia. ¿Por qué lo digo? Con base en que sus compañeros le gritaban negro, lo estigmatizaban, le decían que era una persona distinta a ellos. Y ahí se comprueba la teoría de que la sociedad bogotana y la sociedad colombiana es una sociedad clasista y era una sociedad racista todavía. O sea, porque la persona estaba con todo, o sea, tenía todos los méritos para estar en los Andes, pero ellos de su círculo social no lo reconocían como tal. Y por eso eso fue lo que le dio piedra al señor Cárdenas y por eso fue que se bajó ese pobre muchacho. ¿No les parece?
Pues tiene sentido.
Porque
tiene...
es que en Colombia hay como tres derechas, dejémoslo así. O sea, hay una derecha provincial, que es la que representa a Uribe. Sí. Hay una derecha económica, que la que está aliada con el narcotráfico en los 80. Está la derecha que es, ¿cómo se llama esto? Burgués, que es la que representa ahorita la Unidad Democrática con mi presidente Santos. Mi presidente. Que le hizo pistola al señor Uribe y lo traicionaron. O sea, ahorita Uribe, pobre man, lo traicionaron. Todo el mundo le volteó el este. Y hay una derecha que sí es ultracatólica.
La de verdad.
La
de Chepe Galán.
La original.
La de Chepe Galán, la de su rector. Y entre todas las derechas pues, se pisan la manguera. Y ahí está el caso Colmenares, que es un caso de un sector social que acabó este muchacho.
Igual.
¿O ustedes qué piensan? No,
no, no. No.
Igual porque igual, hay la familia de Colmenares tiene plata. Pero lo que le estaban haciendo a la... O sea, como ese caso de Colmenares, hubiera podido quedar 100.000 casos en Colombia. O sea, eso pasa claro, con 100.000 casos en Colombia. Claro. La gente se queda impune. O sea, los casos se quedan impunes.
Claro, acá lo que le dio como cierta visibilidad es que eran dos... O sea, eran dos frentes.
Un choque de terrenos.
Pero con... Claro, con posibilidad económica ambos. Porque... ¿Nos hubieran matado a nosotros? ¡Pay!
Ah, no. Ah.
Es que ese muchacho Colmenares debió haber estudiado con nosotros.
No, pero
y no lo hubiéramos tratado mal, por lo menos.
No.
No.
Por lo menos hubiera podido graduar.
Sí, ese sí lo hubiera logrado.
Sí, al menos.
Bueno, entonces vamos con nuestro primer corte musical. Va la nueva voladora del Saiyajin, que lo mataron en estos días.
No, lo mataron, le pegaron un tiro.
¿Le pegaron un tiro?
Está un poco complicado, pero...
Ah, sí.
Pero no han querido pronunciarse sobre ello la gente de Twitter. Me da mucha pena.
Sí, pero es que el man no tenía...
Claro, porque
es que como no tenía Twitter.
Como no es Steve Jobs.
Bueno, claro.
Ah, bueno, también te para hablar de eso mediático. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar con esta canción de este muchacho.
Un homenaje,
porque este Radio Cínica, si algo se ha reconocido, es por exaltar a los héroes en Colombia, que sí existen, no los que se inventan los medios. Ahí nos vamos, chao.
Allí. Oigan, y esta es
seguimos entonces con nuestro regreso maravilloso.
Como diría el Saiyajin, de nuevo.
De nuevo el Saiyajin. Sí.
Por el muchacho, vendía minutos, ¿no? O vendía celulares.
O vendía celulares.
Pues.
Las dos cosas.
Se dedicaba a ambas actividades.
Por el muchacho, de verdad me duele. No, realmente me siento.
Ojalá se recupere porque. Qué porquería.
Todavía no le ha dado lo que tiene que darle a la champeta.
No ha salido todavía el mejor trabajo discográfico del Saiyajin.
Sí, todavía estamos esperándolo. Es como de Gustavo Cerati, todavía no ha salido el mejor trabajo de Gustavo.
Hagámonos de irrespeto.
Bueno, o el vicepresidente.
Bueno, sí, ya hablamos un poco de las cosas chistosas y más que chistosas, curiosas que pasan
de
acá.
De la crisis, ¿no? De la crisis, social.
Sí, eso son crisis. Pero, o sea, estos momentos, estas crisis, ¿qué reacciones generan? ¿Qué reacciones generan, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales o en el entorno mismo? También son, digamos, instrumentalizadas estas crisis para otro sentido, para buscar otra reacción.
Pues yo voy a decir algo que suena muy feo de inicio, pero le voy a dar un contexto y se va a suavizar un poquito. Roberto Mesa, el diputado ese que dijo que al Chocó, darle plata al Chocó era como perfumar un bollo. El señor tiene razón, no en el contexto que lo dijo, sino que el país ha tratado como una porquería al Chocó, o que me muestren a ver cuáles son los cálculos de cuánta plata se le destina a la inversión del Chocó en este país. O sea, todo el país le cayó a ese man, ah, qué racista, que todo. Pero el man tenía razón, o sea, no tenía razón en lo que le, o sea, no tenía razón en la forma que lo estaba diciendo. Pero el país sí, o sea, el país sí nunca le ha dado nada al Chocó.
O sea, lo que usted quiere decir es que él sigue la lógica que tiene todo el país.
Sí,
o sea, que
exacto.
No se le puede crucificar porque la verdad él tiene la lógica que tienen todos.
Sí, el man dijo lo que es la, o sea, realidad del país.
En últimas, el man fue el único que se ha atrevido a decir eso.
Sí, o sea, el man sí lo dijo con un tono feo y lo dijo como despectivo. Pero igual así se ha tratado, todo este país ha tratado así al Chocó. O sea, al Chocó, ¿qué inversión tiene Chocó? ¿Qué inversión tiene en carreteras? ¿Qué inversión? ¿Cuánta plata le destinan al Chocó? Entonces este país sí es racista. Eso lo decía un representante a la Cámara, caleño. El man decía, mire, a mí en el Congreso me tratan como una persona diferente porque por mi tono de piel. Entonces aquí que el país no venga a decirse que es un país súper incluyente y que todos somos una chimba y que Bogotá, ay no, todo el mundo cabe, todo el mundo, porque lo que le pasó a Colmenares da el caso de que no todo el mundo cabe en las élites de este país.
Y no, dice no.
O sea, la élite se defiende y cuando tú te sacas a pasear a una hembra de las élites te acaban.
Sí, oiga, sí, Colmenares además, es que osado, es que se le metió con la
claro, hembra. Claro, se metió con la hembra del man.
Él es un mártir, entonces.
Sí.
Se metió a las patadas al
circuito social.
Y además
se le bajó una hembra a uno de esos duros, entonces ahí le dieron en la cabeza. Pero entonces hay que, o sea, yo creo que el país no debe haberle caído tan duro a ese man Roberto Mesa porque es una vaina como hasta hipócrita.
Es una minucia, lo importante es, por ejemplo, generar en serio mecanismos reales para que, por ejemplo, las ayudas y toda la inversión que no se ha dado en mucho tiempo allá pase, ¿no?
Bueno, igual es que el Chocó, pues a mí me quiere independizar al Chocó y que ellos traten sus asuntos ellos, porque igual el país nunca...
¿Y cómo?
Nunca, porque el país nunca les ha dado nada. O sea, yo no sé por qué el Chocó o por qué ellos quieren participar de un país que nunca les ha dado nada y que los mira despectivamente, porque por ejemplo los que son los palinqueros y los que son, o sea, esas organizaciones afrocolombianas se organizan y no reconocen al Estado colombiano. Sí. Y entonces ellos no tienen necesidad de venir aquí a lichillar pan a Bogotá para que
claro,
les tiremos.
Claro, también pero es que también está la necesidad de incluir.
Sí.
O sea, digo, al menos de...
Pero los incluidos...
Nominal.
Pero
nominal.
Como los políticos, ¿no? Como los políticos, sí, del Chocó son los que se quieren incluir
para
al país.
Para que les voten algunas monedas en las transferencias.
Exacto, y para que ellos saquen tajada y para que haya su claro. corrupción. Pero ellos deberían más bien autogobernarse, como pasa con muchas instituciones en Colombia.
Claro.
Es que en Colombia no solamente hay que mirar al Estado colombiano. Toca votar, es como a anclaje para otro lado, porque este país lo que tira es a invisibilizar a las personas.
Sí.
Acabar al indígena, acabar al afrocolombiano.
Pero bueno, hay una, ya que hablamos del, tocamos el tema de los afrocolombianos, no nos digamos mentiras. Vienen los olímpicos, allá hay un continente importante. ahí de la afrocolombianidad vamos a sacar buenos réditos, ¿o no?
Ah, es que este país, es que este país cuando necesita, lo que necesita es deportistas, entonces vota es como a la gente que más le ha tocado duro en la vida, como para salir adelante, entonces es la gente que tiene como más, más colmillo para salir, claro, para competir.
Y acá el líder se les tiran tres sudaderas. Y ya participan en
la Bogotá. Hoy estaba escuchando en la mañana que parece que no hay presupuesto para que todos viajen. O sea, a algunos les va a tocar costearse
el viaje a los Olímpicos.
Pues que se costeen los que han sacado más plata, o sea.
Sí, que los
porque
que ya
es que hay unos que es que no tienen para viajar, ¿cómo van a viajar?
Es que hay unos que no les están tirando plata porque precisamente no son de la élite tradicional de los que han participado en olímpicos. Por ejemplo, hay un man allá que participa en tiro y lleva como 20 años siendo olímpicos, y al man le botan, cada vez que va olímpico le botan su plata para ir. Pues el man no es malo, pero pues...
Pero el man no saca medallas, también uno debería mandar a los que ganaran.
Claro, igual sí. Son 103, 102.
Son hartos.
¿A cuántas medallas debería aspirar Colombia de verdad?
Yo digo que
3, por lo menos.
O si no... se pueden quedar por allá.
Sí, pero bueno, igual lo que somos fuertes son como en pesas y como en boxeo, que es el deporte afrocolombiano.
Por
o sea, porque son los que se han dedicado a eso, porque igual bueno, nosotros en que
no, y en ciclita.
Bueno, en ciclita también tenemos.
Porque digamos la banderada es esta vieja de MX.
De Medellín.
Sí,
la Pajón. Sí, no, que tiene 38 años, ¿no? La que fue
no, María Luisa, sino Pajón es la que ahorita es abanderada. De hecho, pues hoy
sí,
quedó.
Ella es la que va a llevar la banderita. Y un pedido total, o sea, súper importante al Comité Olímpico Colombiano.
Que no se vayan con...
No vayan a desfilar con sombrero volteado.
Sí, yo también.
Con bermuda y sombrero volteado. ¿Qué porquería?
No, es sombrero volteado y pañoleta roja. O sea, es como una mezcla entre costeño y Opita, sí. Y Alpargata, que es boyacense, o sea, son como tres cuestiones ahí que no están aquí. O sea, pues, sí, siempre está corbata, más corbata.
¿Ves estás jodiendo
con folclórico barato, que se acuerdan de lo que son folclóricos cuando sí, menos no tienen que serlo.
Y se ahorran esa plata en folclórico y pueden mandar a otra
eso,
persona ahí de viaje.
O más bien meta más plata como a teatros o esta vaina. O
no, teatro no. Deporte.
Bueno, a cualquier o sea, vaina, pero que
estamos le hablando de Olímpicos.
Que patrocinen la cultura o algo así en vez de estar allá molestando con su parafernalia que no los lleva a ningún lado.
No, y es una payasada porque solamente para ese momento.
Sí, pero suena mediocrito, pero 5 medallas.
Muchachos. Creo que tenemos más posibilidades con los afrocolombianos, que realmente son los que van a representar al país, que con... Bueno, es que podemos hablar de blanco en Colombia, es que no puedo hablar ni de blanco.
No.
Yo no sé, esta sociedad, ¿por qué se encarniza en ser así como tan excluyente y tan y pensarse que somos súper, súper europeos cuando no lo somos? Porque también está ese peladito Omar Pinzón, y el peladito Omar Pinzón tampoco a mí me van a decir que es un caucásico.
¿Quién es Omar Pinzón?
El que va por natación.
De natación,
ah.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que aquí hay, va a haber...
Además que es que, bueno, dicen que son 103. Yo le pregunto al colombiano promedio cuántos de ellos conoce. O sea, si uno se pone a mirar, son muy, muy poquitos y de hecho no son muy reconocidos. O sea, que hayan pasado los Olímpicos, sí, pues porque tienen que pasar pues una cantidad de X de personas. Pero de ahí en adelante uno conoce como a las pesistas, y yo me incluyo en ese combo de conocerlas, y es más en los panamericanos, las de las ciclas. Y más a María Luisa por el doping cuando ganó la medalla de...
Por favor.
O sea, ella se volvió popular, fue por eso.
Sí,
no,
sí,
no tanto por la medalla, sino por la
bueno,
América.
Bueno, hagamos una advertencia, ¿no? Ojalá no de open. Y...
así.
Y si vamos a ganar, a lo bien.
Que sea bien, que sea buena. O que no, tampoco es que también María Luisa le cayeron y no...
Y ella no estaba en América.
Y la medalla dio como 3 vueltas por 3 continentes diferentes.
Y quien peleó más fue súper curioso porque fueron los británicos, porque como ella tiene doble nacionalidad.
Ah, sí.
Y ella incluso, los británicos le ofrecieron como venga y corra con nosotros, que nosotros sí peleamos por ustedes, sí le pagamos bien. Y fue hasta ese momento que el Comité Olímpico Colombiano le dijo
la primera responsable es María Luisa, ¿para qué no compite por esa?
Claro.
¿Sí? O sea, hubieran sido 102.
Acá sabemos que acá no se puede.
No, es porque representan a Colombia, o sea, es que Colombia que lo representa o qué.
Que es Colombia, van
es a Colombia.
Les pregunta, bueno, ¿y usted por qué es que? No sé.
No sé. La otra vez vino aquí una canadiense a pedir financiación para unos juegos de invierno y ahí le botaron plata al Comité Olímpico y eso, esa hija perdió con la plata. ya no se volvió a saber nada. Bueno,
vamos. Incluso hasta los jugadores terminan jugando en otras selecciones.
Bueno, ahora seguimos con. Señora Ley de Tito Nieves.
Uy, canción sota. Disfrútenla cabalmente. Ya nos vemos.
Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema.
Ahora seguimos con la sección que más gusta en los hogares colombianos. Mar de emociones con José Onos.
Gracias, Fabiancito. van mis tres más de emociones para este año. Porque, bueno, vamos a seguir grabando, pero bueno, van los tres más de emociones. El primero va relacionado con los micos que se metieron en este país con la ley de justicia. A mí parece que este país se está yendo al demonio porque el presidente ni siquiera sabe para dónde va. Ese man quiere quedar bien con todo el mundo y para quedar bien con el país hizo quedar mal al Congreso y ahora todos los del Congreso se le quieren ir encima. O sea, hay una crisis institucional en el hijo de madre. O sea, nos vamos a ir para el carajo. El segundo mar de emociones tiene que ver con Angelino Garzón. Pobre Angelino. Un sindicalista de Raca Mandaca y ahora su corazón ya le está fallando porque pertenece al gobierno de Unidad Nacional. Es que si el señor Angelino Garzón me está escuchando ahorita, yo le digo es que usted se vendió y por eso su corazón no le resistió y ahora usted está pagando las consecuencias de lo que se comió. Y mi tercer mar de emociones va relacionado con que cumplimos los 149 años de fundado el Bogotá DF. ¿A qué me refiero? Con que Bogotá hace 149 años era el Distrito Federal, cuando los Estados Unidos de Colombia reinaban en este país. Y si por mí fuera que se volviera que este país se le devolviera algo y que lo que Bogotá le devuelve al país, me parecería que Colombia debería devolverse Distrito Federal. Porque está históricamente comprobado que cuando hay federalismo hay más sentido de pertenencia con su ciudad. Y aquí vienen los Nule, y aquí vienen borrachos costeños, aquí viene el senador Merlano, aquí viene cualquier indio y roba plata en esta ciudad porque no tiene sentido de pertenencia con la capital.
Gracias. Muchas gracias. Complicado otra vez.
Fuerte esto.
Como cualquier mar de emociones.
Sí.
La crisis institucional de los atrapayasada.
Sí, claro, pobre, lo de los micos, o sea, todo el mundo como está ahorita en el gobierno Unidad Nacional y todo el mundo quiere quedar bien con el país, entonces echaron el agua sucia entre ellos cuando todo el mundo sabía que eso lo iban a aprobar entre ellos. Sí. Solo que pues se estaba escapando, entonces nadie quiso coger esa papita caliente. Entonces todo el mundo se la tiró a todo el mundo y al final...
Y que no leí, que sí leí por encima, que no, todo fue a mis espaldas lo
pero,
de siempre.
Pero tenaz eso, o sea... Pues yo sé que eso sucede todos los días y que todos los gobiernos ha pasado eso, pero que no lean las putas leyes y se supone que uno les paga para eso, ¿no? O sea, un montón de personas que eso... se les paga para eso y peor, y que me parecía súper chistoso que decían que es que pues están legislando a favor de ellos. Es que pues obviamente pero uno es que no va a legislar en contra de una persona.
Pero es que le iban a meter ahí a Uribe y que iba el gobierno también a darle a los congresistas. Solo que en un momento eso comenzó a filtrarse desde hace ya más, antes de que el presidente lo dijera, eso ya venían hablando el representante de la Cámara, Iván Cepeda.
Y empezaron lo de se mueve la contrarreforma.
El pueblo ya había hablado de eso, sino que al pueblo todo, como el pueblo es como el partido loquito.
Sí, ya como ya el pueblo son como los Hare Krishna.
Como Hare Krishna.
Son los loquitos.
Sí, o sea, como eran los de zurda, pero nunca pudieron gobernar, pero bueno, pues... igual todavía tienen gente que está representando a un sector de la población allá. Y Iván Cepeda y este señor, el otro que está allá también, otro representante de la Cámara.
También el del Senado, ellos fueron Robledo también. Los
que
denunciaron
también que ese mico se iba a meter en el país, solo que después salió el presidente a las 11 de la noche y se echó.
Además, así sea muy, muy coyuntural y muy mediático y todo, pues lo que empezaron a hacer los, pues más que todo, pues yo veo Caracol y eso. Y como mirar, bueno, ¿cuáles de los que conciliaron tenían problemas de justicia? Y gran mayoría estaba raro. O sea, se supone que, y eso normalmente lo hacen cuando se quieren zafar, pero esta vez, qué raro no declararse impedidos. Es que ellos estaban impedidos para votar esa ley porque es que estaban siendo mirados por la justicia. Entonces lo que estaban haciendo era decir, ah, bueno, listo, lo que yo voy a poner es una ley extra para salvarme la vida. Pues, ¿qué es eso?
No, es que estaban ahí metiendo su tajada, o sea, estaba por todos lados, ya todo, lo habían dicho.
Los avalaron 50 mil votos.
Y pero bueno, lo que pasa es que estamos en la etapa también populista de Santos.
Ah, sí, ah, sí. Estamos en una, pues sí. Nomás el presidente.
Lo de las casas.
El vicepresidente era sindicalista y ahora es que el man la otra vez dijo, no, es que no viajo en nada barato.
Lo de Zarrapastrosos, hay que decirlo.
Ah, bueno, acá nos juntamos ya con el segundo más de emociones, Angelino, pero es que tragas muy mal.
Sí, no, es que Angelino
es que él viaja como funcionario, pero traga como Zarrapastrosos.
Sí, claro, es que el man viene de los sectores populares, pero es de ese típico cacique, o sea, que lo leola el sector popular.
El man es un levantado y ya.
Exacto, pero cuando, pero, o sea, bueno, levantados todos, viene casi del 90% de este país, todos somos levantados. Pero,
Oiga, pero el man no es humilde, ¿no?
Pero y el man se vendió a la élite y el man está sacando su tajada. El man quería un puesto por allá en Europa de la
otra vez robar, otra vez robar en Suiza como en los 80s. Pero la manteca que se comió.
Entonces bien derramado.
Sí, pues sí, qué embarrada.
Muy bien, derramado.
No, pues un fue. No, pues es que un corazón sindicalista, como así, un corazón de la humanidad. ¿Eso qué pies y cabeza tiene? Ese man, ¿cómo pudo en un momento defender los derechos del trabajador y ahora estar en un gobierno neoliberal que lo que hace es tratar de desmontar el Estado y perseguir a los sindicalistas, a los sindicatos, y acabar en la lucha que por la que él un día representó?
Claro. O sea, ir a tomarse fotos allá en los grandes parques y los grandes jardines de Pacific Royales.
Eso,
¿y ahora se toma fotos en la Reina Sofía?
Claro, es que yo lo diría a mi Dios, todo en la vida se paga. Aunque uno piense que esto fue obra de Dios, pero Dios ahí le está diciendo, mira, Angelino, míreme qué es lo que usted hizo mal en su vida y pregúntese.
No, y pues esos ¿cómo es que se llaman? Los comunicados esos de prensa del hospital, como, sigue igual.
No, pues que el man sí está muy mal, pero estable.
Sí. Sí, o sea, está re mal, pero está estable. Y lo peor es que interrumpían programación para decir que sigue igual, o sea, ¿pa' qué?
Pues sí, es que el país, pues, igual se hicieron dos días de cubrimiento de Londoño, que fue un atentado que el mismo se hizo. Entonces vienen aquí a hablar de, pues no tienen nada más que hablar.
Bueno. Y el reloj.
Uy, el reloj de Londoño es una payasada.
Y nunca volvieron a hablar también del tambo, ¿no? Que el tambo fue allá, llegó el ESMAD y desplazó a los campesinos y les quitó la represa. Así son los medios. Los medios le tiran eso a lo que es media.
Y a todas estas hablando de represión y policía y eso. Si vieron lo de Paraguay, ¿no?
Ah, sí.
Que lo juzgaron por algo que acá en Colombia es súper normal, ¿no?
Ah, no, pero espere,
lo sacaron por eso.
Ese mismo mar de emociones. Eso no estaba en mi mar de emociones. Estaba mirando mi folleto y
no
estaba.
No, pero es que lo de tu República Federal sí está muy loco.
No, porque es que escribí un artículo últimamente para. Y hablaba de los 149 años de.
Proselitismo se llama eso.
No, pues que llevamos junio, hace 149 años, en un junio se creó el Estado Federal de Bogotá. Y que me parece que, o sea, a mí me parecía como una buena solución para Bogotá, los problemas que tiene esta ciudad.
¿Pero actualmente sería viable?
Yo
no
creo. Sí, porque es que, por ejemplo, Bogotá no debería devolverle, o sea, todo lo que recibe Bogotá se reparte en el país.
Sí.
Y no se invierte nada en Bogotá, o sea, no tenemos unas vías asquerosas, no tenemos cubrimiento, o sea, por ejemplo, de educación gratis no tenemos para todo el mundo. Aquí lo que es una universidad privada para los que pueden pagarle ya. Porque no todos entran a la nacional, no. O no todos entran a la...
Y una maestría cuesta resto.
Y una maestría cuesta resto.
Y la planta física tampoco.
Exacto, y se está cayendo.
Yo estaba hablando que, por ejemplo, Bogotá haría cerrarse un poco y comenzar a invertir.
Ah, muy bien.
Ah, muy bien. Y no darle plata al Choco.
Y no darle plata al Choco porque eso es como perfumar un bollo.
No, yo para nada. Yo estoy a favor de que se incluya a la gente, pero... Pero igual es no, igual.
Pero en campos de concentración.
Pues mire, si yo estoy de acuerdo, si yo estuviera completamente seguro de que la plata del Chocó la invertirían en toda la población del Chocó, ojalá se repartiera. Pero es que acá en este país no se reparte eso así. Aquí vienen, los nules eran costeños y vinieron para robarnos.
Sí, bueno. Sí. Eso, es que a ellos sí debieron haber terminado en el virrey.
A mí. Bueno, una invitación.
Opinión mía, ya, listo.
No, sí, claro, si en el Chocó se supiera que se va a invertir la plata en todo lo que necesita el Chocó, claro, que hay que repartir la plata, porque eso sería un sentido de comunidad perfecto que hubiera en el país, pero como no lo hay, y aquí todo el mundo está robando lo que le.
Por eso nosotros trabajamos en el Estado.
Porque vamos a invertir en el Chocó.
En el Chocó. En el Chocó Crispis.
En el Chocó, no. Cuando yo sea mandatario, voy a invertir en el Chocó. Con de la mano de mi amigo Pacho, que investiga afro-negrito.
Afro-negrito.
Bueno, vamos con nuestro tercer corte musical. Con un señor que vino hace poquito, que come matas. Me llama Paul.
Y ya.
Hubiera venido chistoso, que Ringo.
Y Paul, no. Bueno, ahorita nos escuchamos entonces. Bueno.
Sí, porque. Oh.
Bueno, pues venimos de la canción de Simon Cunstillo, ¿no?
¿Cuál?
McCartney.
Así respetuoso.
¿El tipo es?
McCulkin.
El del 60%.
Paul McCulkin. ¿Ese no estaba enfermo?
¿Ese no era el de Mi Pobre Angelito?
¿Ese no era de Mi Pobre Angelito? ¿Ya hago producción?
¿El de Ricky Ricón?
No, pero defiende tu Paul McCartney, si no lo viste, a Paulcito. Que todo mundo.
Yo vi el 60%.
Este país se volcó hacia Paul McCartney y presentaron el 60% en Canal Capital y todo mundo rabo.
No, fue chévere. Cuando salí, el taxista casi nos matamos ahí en la 30 porque él estaba rabón, porque él dijo que no había salido a trabajar y solo le botaron tres canciones.
Ah, ¿sí?
Entonces se iba a desquitar conmigo. Casi nos estrellamos ahí en la Nacional.
Ah, qué belleza. Pero sí, ese concierto también dio como una buena perspectiva de lo que es el país, ¿no? O sea, aquí no importa, o sea, mucha gente, estoy diciendo, no sabía que era Paul McCartney, o sea, en su contexto, quién era un esbirro de la producción que había tenido por solista, y todo el mundo, esto que iba al concierto de Paul McCartney, qué tal, y le hicieron un bombo al man, y al final, o sea, aquí va a venir también Roger Waters, va a venir más, bueno, pero no sé si llamaron, no la van a pasar por Teleantio, ¿qué? Pues es que no se le ha hecho tanto el bombo, o sea, hay otros artistas que también...
No, es que también sabe por qué le... Bueno, pues más allá de la... De
va
la
a venir Vicente Fernández.
De la magnitud.
Tú le retiro.
De Paul McCartney, la vaina es que cuando anunciaron el concierto, en la... O sea, la distancia entre el anuncio del concierto y el concierto fue más o menos de un mes y medio, dos meses, entonces... Por eso fue que empapelaron y llenaron todo y toda esa vaina, porque, o sea, la agenda solo cuadraba, eso lo anunciaron como en marzo, y la agenda solo cuadraba para que se presentara en abril, no había otro momento, entonces en cuestión de un mes tenían que vender todas las boletas y todo eso. En cambio, a diferencia de Madonna, que lo anunciaron a
principios de este noviembre.
Año y se presentó hasta final de año.
Bueno.
Entonces esa la... Claro, para el concierto de Madonna faltan 6 meses.
Tiene una razón, listo.
Sí, pero es que igual fueron como un mes en que solo se habló de Paul McCartney en esta ciudad.
Sí, qué jartera.
Me tenía saturado Julito Sánchez Cristo, todos los días hablaba.
Pero eso también es culpa suya por escuchar a ese man.
Sí, no, pero es que igual a mí me gusta escuchar radio, pues también, porque culpa mía, por ser consumidor.
De ese tipo de radio, sí.
No, pero igual, pues es que es radio, o sea, pues
no,
bueno.
No
es
Radio Cínica.
Sí, si yo estuviera Radio Cínica, pues yo sería diferente, pero igual es que yo estaba esperando que el man hablara como de otra cosa. Bueno, en fin, tienes razón.
De todos modos, el concierto mismo sí se convirtió como en un problema después por lo de la plata, ¿no? Porque se tuvo que pagar mucho más de lo que ellos pagaron hacia nosotros, ¿no?
Ay, pero...
Por ejemplo, yo como ciudadano bogotano, a mí me interesaba un pito ver ese concierto.
No, y fueron como 700 millones que...
No, pero lo...
O sea, a mí que me hubieran puesto los pecados de Inés de Hinojosa esa hora.
No, pero los valió... O sea, usted... No.
Pues yo los di, no, pero yo...
No, o sea, por lo menos yo, por lo menos...
Fue como perfumar un bollo. Colocar 60 segundos fue como perfumar un bollo.
No. Oiga, sí, podría entonces para mover y significar eso, perfumar un bollo. No. Pero en la realidad no fue así.
No, pues igual es que, pues para mí, no es que sea fanático de Paul McCartney. Me gusta más o menos los Beatles. Yo vi lo que pude ver y pues me pareció hasta un ejercicio interesante de la televisión colombiana y la televisión,
claro,
pública.
Eso...
Que se le llevara como a todo el mundo algo, porque igual ese concierto era gratis en México. O sea, ese concierto iba a ser gratis.
Pero bueno, pero hay una cosa, porque en México, en Ciudad de México, tocó dos veces. Entonces, claro, es que ese es el problema de que acá fuera uno solo y en un, digamos, en una fecha super cerca.
O sea, en últimas, Paul McCartney vino acá a Colombia de afán.
En México tocó dos veces y la tercera fue gratis en el Zócalo.
En el Zócalo.
Pero la... Para
uy,
lo que
pero imagínate en la Plaza Bolívar ese man tocando. Qué
además,
peligro.
Es que aquí en donde se puede dar un concierto de 250 mil personas.
No, en ningún lado. A menos de que...
A menos que Pacific Rubial le suelte algún predio.
Que colocaran dos terradas en el tunal.
donde Pacific Rubial les va a hacer la está la selección Colombia.
Ah,
no, a todas estas.
Oiga, sí, que le voten al menos una C. Pero a lo que iba con esto es que... bueno, al menos este tipo de inversiones...
Sí, sí, sí,
a mí pueden, me parece, o sea, pues a la larga sí son mejor, o sea, sí es mejor.
A mí que... lo que no me parece es que los empresarios se llenen tanto la plata como se la llenó ese Fernandito, ¿cómo es? ¿Fernán González?
Fernán Martínez.
Fernán Martínez, y todos se llenan esos bolsillos de billete y, o sea, nunca dejan nada como para la ciudad, o sea, porque, o sea, ¿fue un pedido de ellos o de Paul McCartney que no se diera todo el concierto?
No, es de... lo que pasa es que no, pues muchos artistas sí piden que no se les transmitan los conciertos en directo, pues después sí les pasa. Pero hace parte, sí, como de la negociación.
Sí, pero bueno.
En fin.
Bueno, y de conclusiones, ¿ustedes qué piensan? Bueno, ya sacamos
del
una
último
que...
año.
Para Iván, los 60 minutos de Paul McCartney fue como perfumar un bollo.
No, pues tampoco, pues feliz por ellos, pero pues... Pues realmente, si hubiera valido un poquito menos, yo no estaría peleando. O sea, pues porque...
Es que era carita, ¿no?
Es que ese es el... Oiga, problema de fondo. O sea, yo realmente vi como Let It Be, y además que yo tenía el tracklist, entonces no sabía más o menos en qué momento cambiar el canal a las que pues había escuchado y medio me gustaban. Pero realmente yo no es que guste mucho los Beatles, de hecho.
Bueno, pero conclusiones.
Pero
concluye.
Del último año, porque casi la última, el año, o sea, hace más o menos un año fue la última vez que grabamos Radio Cívica. Todos nosotros.
El país está igual de como lo dejamos.
No, a mí me parece que está un poquito más complicado o se ve más.
Pues está más visible. Sí, me parece que no, que la gente ya no cree. Y eso me parece bien. Que la gente no crea. Porque es que este país no se acabó en los 90 y debió haberse acabado en los 90 para dar un revolcón. Una cosa que otra vez nos tengamos que construir.
Pero esos que cantan... ¿Cómo es? ¿Revolcón? Ese grupo musical que canta.
Ah, Revolcón. No,
horrible.
No, pero no,
no, pero el país sí debía como tocar fondo, pero ya... ¿Sabes que tocar fondo no es tocar fondo porque sí, sino es darse cuenta que tocó fondo? Y este país tocó fondo hace 20 años.
Tiene que volverlo
y
a hacer.
Tiene que darse cuenta y no creer en las instituciones, o sea, crear nuevas... O sea,
eso lo intentaron hacer en el Pacto Realito y no funcionó.
No, es que este país... No, es que ni siquiera en este país ni siquiera se han reparado las víctimas y están pensando sí. que...
Ni siquiera se han reparado.
No, de hecho, ni siquiera se ha acabado el conflicto y ya están en una cosa súper loca.
Exacto. O sea, ¿para qué reparar víctimas si ni siquiera se les garantiza que no...
No, y peor aún, se van a seguir produciendo víctimas.
Claro, ni siquiera se les garantiza a las que ya son víctimas que no van a volver a sufrir.
Eso es la consecuencia de no tener un proceso de paz claro, como ha venido en ese país en los últimos 20 años, y por eso estamos así, y por eso el país va a continuar siendo así. Y la gente me pregunta, pues a mí me preguntan, mi familia piensa que soy un intelectual más berraco.
Y están equivocados.
Y están súper equivocados.
Y están súper equivocados. Pero pues les digo, me dicen, ay, ¿qué vamos a hacer, José Luis, para cambiar el país? Y yo, pues dejar de creer en que usted está eligiendo un presidente, que usted está eligiendo un ministro, o que está eligiendo un senador, o que su voto está cambiando en algo. Usted no está cambiando en nada, ese país lo elige, los políticos los ponen los ricos.
Es que esa democracia representativa no sirve para nada.
Sí, no sirve con cara.
A mí me preguntan qué hay que hacer, y yo digo, mamá, sacar pasaporte y nos vamos de este,
¿sí?
este moridero.
Sí, yo tengo eso pensado. O sea, no digo a mis papás porque mis papás como que quieren todo el país, les gusta viajar para acá. Yo realmente no veo aquí como una solución.
No, bueno, aquí ya no hay nada que hacer.
Y...
O sea, pensar en Colombia es como perfumar un bollo.
De nuevo.
¿Sí? Otra vez.
Bueno,
¿y a qué le hemos pegado entonces en este último año?
Le hemos pegado
en temas puntuales.
Al Foki Foki cartagenero.
Una maravilla.
Porque nosotros fuimos los primeros en decir que el TLC iba a entrar fuerte por Cartagena, iba a entrar a raíz de nuestra sexo. Segundo, nosotros fuimos las personas que pronosticamos que Colombia no iba a llegar lejos en el Mundial Sub-20, cosa que así se dio.
Que lo mantenemos, también mantenemos que si siguen convocando a
Ingrid Betancourt,
a Dorlan Pavón, no vamos a clasificar al otro Mundial. Sí,
ya lo vendieron por allá, como a la cuarta parte que le dijeron que le iban a vender, como sí. en 2 millones y medio.
A Parmalat.
Lo de Ingrid Betancourt, sí, ya bueno, Ingrid ya no ni va ni viene, ¿no?
No, ya no importa.
No, ya hace rato, pero entonces eso, dijimos.
Tienen que escuchar Radio Cínica porque acá le votamos prestigitación.
Ah, sí. Toca suavizarnos un poquito. Después votamos. También dale otra tienda como a nuestros pensamientos, ordenarnos bien. Pero vamos a volver con toda.
Vamos a volver con toda.
¿Y en algún momento podremos votar los números de la lotería? ¿Sí?
Cuando ya no haya más.
Cuando ya no
rellenamos con algunos números para el chance y unos colores para que se pongan.
Sí, eso. Vemos, consultamos un indio y le decimos.
Velas rojas y el 632.
Y cómo va a caer el balotito.
Y listo.
Bueno, listo.
Y listo ya.
Entonces los esperamos que a los santafereños, ojalá el domingo nos vamos a ir.
Sí, porque.
Sí, porque
mala suerte, ¿no?
Mala suerte, no. Aquí es el único equipo que está.
No sé. Bueno,
un placer haber estado con ustedes, muchachos. Toca seguir volviendo a grabar porque tenemos.
Sí, no, además que quedamos fuera de forma. No en línea porque somos estamos muy bonitos.
Que nos entiendan que estamos en pretemporada.
Sí, volviendo. Lo de la perfumada del bollo era un título duro, pero pues.
Pero vamos, toca.
Pero piénsenlo.
A ver, si tocamos fondo.
Nos pueden comentar ahí en la página de Cortesía de la Casa o vamos a ver si reactivamos esos perfiles horrendos de Facebook a ver qué.
Eso, sí. Me parece perfecto.
Y listo, un saludo a todos los que nos han escuchado siempre, a los nuevos que vienen a escucharnos y a Meneses.
A toda la mesa que nos ha acompañado.
Y un saludo muy especial a mi hermana, que me traiga algo.
Bueno, a que nos traiga algo.
Sí, bueno, a todos, porque es que Radio Cínica también pertenece a ella.
Gracias. Yo soy talla M. Chao.
Bueno,
chao.
Gracias. Yeah.
Thank you.